Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Hispanorama.
La realidad de América a su paso por España.
Estos son algunos de los temas que abordaremos en Hispanorama.
¿A dónde va la integración latinoamericana? Reformismo económico en América.
Hispanorama.
En América Latina y el Caribe, la integración no ha tenido un papel protagónico. ¿A dónde va la integración latinoamericana? Es una zona con elevado número de bloques económicos y les resulta difícil la negociación de cara internacional.
Vemos de inmediato que un gran tema, un gran problema de la región es la volatilidad de su crecimiento. El crecimiento en el lapso 2012-2020... si es que suponemos que la región va a crecer al 3% desde 2017 al 2020, que ya es bastante optimista, supongamos, eso daría un crecimiento de 1.9 anual para el periodo 2012-2020. Y, para tener una comparación, el crecimiento de la región en la década perdida, en los 80, fue 1.4. Es decir, habría base como para decir, estamos en otra década perdida o muy cercano a aquello. Y eso me vino, tampoco está en el debate. Ciertamente el crecimiento de la región, particularmente de América del Sur, ha estado muy ligado al superciclo de los commodities, en los casos de Argentina, Brasil y Chile, y eso se expresa también en el ciclo externo, ¿no es cierto? En el superciclo, superávit en cuenta corriente, cambia el signo del ciclo y nos vamos a un déficit en cuenta corriente interesante, marcado. Aquí yo creo que hay que hacer una distinción importante para hablar del tema de integración y paso a aquello que es la diferencia entre lo que es América del Sur, exportadora de commodities fundamentalmente, y lo que es América Central, que es exportadora de manufacturas, de ensamblaje, y en el caso de América del Sur, más orientado el commodity exportado a China. Por lo tanto, el efecto China pega en América del Sur y pega mucho menos en América Central. América Central sigue creciendo a tasa de 4% en los últimos 3-4 años. Entonces, mientras hablamos de que América Latina está en recesión...
Osvaldo Rosales es director de la División de Comercio Internacional de Integración de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL.
En mi modesta opinión, el proceso de integración en la región se ha politizado en exceso. No se ve con criterio de Estado, sino con criterio de gobierno. Y si el gobierno es de izquierda, yo me integro con los de izquierda. Y si el gobierno es de derecha, yo me integro con los de derecha. Y aquí, ¿no es cierto?, ambos sectores han caído en este ideologismo. Es evidente lo que pasó con el chavismo. Pero también es cierto que la Alianza del Pacífico cuando partió, apareció mucho como una alternativa, ¿no es cierto?, a los chicos malos, ¿no es cierto?, del Atlántico y de Venezuela, y eran los chicos buenos, bien comportados, que atendían los equilibrios macroeconómicos y que entendían las leyes del mercado. Y eso, bueno, incluso en el comienzo yo discutí algo por la prensa, incluso a mí no me gustaba el nombre Alianza del Pacífico. Entonces la respuesta, en mi opinión, poco sofisticada que me daban y que dieron algunos ministros de Chile en esa época, un gobierno de centro derecha, es que qué sentido tiene pensar en Brasil si Brasil no está en el Pacífico. Entonces yo decía, pero ustedes vayan, miren los países miembros de la OTAN y vean cuántos países de la OTAN tienen salida al Atlántico, menos de la mitad. Entonces, por favor, eso no tiene ninguna relevancia. Piensen en el arco latinoamericano. O que Brasil haga el arco del Atlántico latinoamericano y después el arco del Atlántico y el arco del Pacífico convergen en el arco latinoamericano, sin apellido. Porque en el mundo en que estamos y al que vamos, la verdad es que ni Brasil, ni México, y menos los más chicos, tienen capacidad de lidiar por sí solos frente a un mundo donde está fallando la gobernanza global en materia de comercio, en materia de inversión y en materia de financiamiento.
Y tenemos con nosotros también la estupenda colaboración de Susan Gracius, que ha venido trabajando durante muchos años, es profesora de la Universidad Autónoma, trabajó en FRIDE muchos años, pero se ha especializado particularmente en América Latina, porque cuando estando en la Secretaría Iberoamericana, pues tuvimos muchas oportunidades de colaborar.
lo que vemos, y esto es la herencia de lo que pasa en Europa, hay una cierta crisis de la gobernanza regional, no solo en América Latina, también en Asia, en África. Y este gran modelo que ha sido y sigue siendo la Unión Europea de, digamos, organizar el mundo en términos de bloques regionales no ha funcionado. En ese sentido, tenemos en la Unión Europea una política también más pragmática. Por un lado, estamos cooperando con organizaciones regionales, entre comillas, como la CELAC, ¿no? Hay cumbres Unión Europea-CELAC, pero por otro lado hay dos asociaciones estratégicas, una con Brasil y la otra con México, que funcionan, bueno, más o menos, pero funciona mejor que la idea de una asociación entre la Unión Europea y América Latina. Y en este sentido yo creo que vemos una América Latina todavía muy fragmentada, y como estamos con el ciclo ruso, vimos la montaña rusa de crecimiento y, como dijo un compañero brasileño, vemos también el proceso de integración como en términos de muñecas rusas.
Creo que incluso el TPP tiene muchas dificultades en Estados Unidos. Y si no se aprueba en Estados Unidos, no hay TPP, porque hay una cláusula, ¿no es cierto?, en el TPP que dice que entrará en vigor cuando sea aprobado por al menos el 60% o más del PIB involucrado. Y eso, ese 60% es Estados Unidos, Japón y cualquier otro. Pero si falta Japón o Estados Unidos, no hay TPP.
Estamos ante un nuevo ciclo que nuevamente hay gobiernos más liberales, ¿no? En este momento. Quedan 2 años en Brasil antes de las elecciones, así que es un ciclo muy corto, no sabemos qué pasará después. También es importante quizá, ¿qué es el Mercosur? El Mercosur es Argentina y Brasil fundamentalmente, ¿no? Y yo creo que eso, esta alianza es un poco independiente del futuro del Mercosur, porque Argentina comercialmente, económicamente depende mucho de la inversión del comercio con Brasil. Hay una relación asimétrica, evidentemente, pero hay ahí realmente una asociación estratégica. Si se llama Mercosur o si se llama Alianza Argentina-Brasil, quizá ha sido también un error, quizá también en la Unión Europea, ampliar. Ampliar tan rápido, incluir tantos países, facilitar, eso no facilita la toma de decisiones, el consenso. Lo mismo en el Mercosur, ¿no? Venezuela dentro quizá es mejor o quizá no. Quizá no, quizá dificulta también la toma de decisiones, como el doctor Rosales mencionó. Yo creo que no hay que ser tampoco tan pesimista en cuanto al Mercosur. El Mercosur creo que va a sobrevivir, pienso, por Argentina y Brasil, y Uruguay y Paraguay.
Enrique Iglesias es un hombre con mucha experiencia en la integración latinoamericana.
Hay un nuevo ciclo en el mundo al que tenemos que reconocer que están cambiando muchas de las cosas en que pensamos, creímos y soñamos. No es de realidad. Nos guste o no, esa es la situación. Ese nuevo ciclo en el mundo tiene connotaciones económicas, pero también políticas, militares. Hay toda una nueva configuración del mundo que realmente nos obliga a analizarlo y pensar en él. Yo creo que hay también una nueva coyuntura en América Latina, sobre todo en América del Sur. Entran gobiernos, como decía Susan, con mayor visión, más liberal respecto al tema de estas relaciones comerciales, con más ganas de flexibilizar, de entrar en cosas prácticas. Tenemos también una realidad objetiva, y es que hay 500 empresas o más que han descubierto un mercado regional que vale la pena explorar.
Hispanorama.
La historia de Argentina se ha caracterizado por determinados procesos que han incidido en su economía. Oportunidades y desafíos en Argentina. Argentina posee recursos como ningún otro país del mundo.
Y lo que estamos previendo para los próximos, para los años que vengan, sean de vuelta. Profundizar esa integración de la Argentina en el mundo, que haya inversiones y que solucionen lo que nosotros llamamos el problema estructural de la Argentina, que es el empleo. El verdadero problema de la economía argentina es la falta de demanda de empleo y en la solución de esto donde estamos embarcados. En los últimos días, después de haber pasado varios años sin tener estadísticas ciertas en la Argentina, tuvimos referencia de una cifra formal y oficial respecto de la pobreza en la Argentina. Y esto es de cerca del 32% de la población de Argentina es pobre.
El ministro de Producción de Argentina, Francisco Cabrera, expuso en Madrid las oportunidades y desafíos de esa nación.
Esta cifra tan alta, la verdad que es golpeó a la opinión pública argentina, a nuestro propio gobierno, y lo tomamos como base para ser juzgados y para ser evaluados después de que termine nuestro gobierno. Nosotros, nuestro compromiso es bajar esta pobreza, nos hemos planteado como pauta política, decir pobreza cero, obviamente lo que es una tendencia a trabajar para bajar estas cifras de pobreza. Y esta cifra de pobreza también hizo que pudiéramos llevar adelante un proceso que es histórico, que es un diálogo entre el gobierno, entre el sector empresarial y los sectores sindicales en la Argentina. En una mesa de trabajo que inauguramos la semana pasada, que se llama de la producción y el trabajo, histórica, donde inauguramos un proceso de diálogo, que hace unos meses en el gobierno anterior era impensable el diálogo, de trabajo conjunto, de una mirada muy productiva hacia adelante, de ver cómo juntos trabajamos sobre un plan productivo y una estrategia de producción en la Argentina que genere empleo privado, formal y de calidad. Así que de esto se trata nuestro desafío.
Si hay un país con fuerte presencia en las inversiones de Argentina, ese es España. Francisco Cabrera.
Y corre con la ventaja de entender. Todo lo que yo digo, ustedes ya lo entienden, conocen muchísimo a la Argentina, saben lo que ha pasado históricamente, y es una gran ventaja para el empresariado español entender qué es lo que pasa en Argentina, pero que además hay una relación de cariño y de amistad de muchos años. Lo que estamos haciendo es, primero, ordenando, haciendo los deberes macroeconómicos, como digo yo, y asumiendo que estamos prácticamente terminando el año y cumpliendo con el objetivo principal, que era derrotar la inflación después de haber hecho estos deberes, tenemos que entrar en el proceso de mejorar la productividad de toda la economía argentina. Para llevar adelante esto hicimos un plan, que se llama el Plan Productivo Nacional, que es un eje y es una hoja de ruta de cómo tiene que trabajar todo nuestro gabinete económico, que son los diferentes ministros que conforman un gabinete que trata todos los temas que tienen que ver con la economía. Y aquí es donde entendimos que la baja productividad que tiene la economía argentina es la causante del problema de empleo que tenemos. Y hay dos aproximaciones para el Plan Productivo Nacional. Una que tiene que ver con todo lo que es transversal a la economía argentina y donde hay un resorte muy importante que lo tiene el gobierno para accionar esta mejora de la productividad, y lo otro que tiene que ver con lo no transversal, que son los sectores.
Durante los últimos años, Argentina ha estado alejada del mundo y el actual gobierno pretende insertarla en el sistema global.
Tiene acuerdos comerciales con el 10% del PBI del mundo, cuando nuestros vecinos tienen acuerdos comerciales con el 90% del PBI del mundo, con lo cual un exportador de vino argentino, por ejemplo, encuentra que si va a exportar vino a Corea, bueno, empieza con 20% abajo, con una desventaja muy importante. Así que estos ejes son los ejes sobre los cuales estamos trabajando. Perdón, y me faltó uno muy relevante, que es el de infraestructura y el de energía. También, nosotros necesitamos invertir en infraestructura, tenemos un proyecto de infraestructura, transporte y puertos, lo llamamos de mejora logística, muy relevante, tal vez uno de los más ambiciosos que se hayan hecho en los últimos años. En los próximos años vamos a invertir alrededor de 30.000 millones de dólares en nada más que en estos temas. Así que estos ejes son los que estamos llevando adelante para trabajar lo que llamamos la mejora de la productividad.
Francisco Cabrera, titular de producción, transmitió otros mensajes de interés para la inversión.
Ustedes saben que Argentina es un país federal. Por diferentes razones que tienen que ver con la historia, Argentina tiene concentrada su economía y su población alrededor de lo que muchos de ustedes conocen, que es la ciudad de Buenos Aires. Cuando nosotros hablamos de federalizar, nos referimos a tener políticas públicas que impulsen el crecimiento de las economías regionales, las economías en las diferentes regiones. Hay sectores, hay regiones, para ser más claro, regiones de la Argentina que tienen bajísimos niveles en los indicadores económicos y ahora los llamamos indicadores humanos. Así que en eso estamos trabajando. Una política pública que tiene que ver con esto es, para hacer un ejemplo, es el Plan Belgrano. El Plan Belgrano es un proyecto de crecimiento económico y social de las provincias del norte, que tal vez es donde peor están los indicadores económicos.
La nueva era argentina, oportunidades y desafíos.
Pero finalmente esto que lo llamamos en general federalización tiene que ver con proyectos concretos. Un proyecto concreto es el transporte de carga desde el norte a partir de revitalizar los trenes de carga del norte para bajar los costos logísticos. Estamos trabajando en un proyecto de polos textiles en el norte. Pero de esto se trata, de generar economía sustentable en diferentes regiones de la Argentina.
Le pregunta Carlos Malamud, del Instituto Elcano. Dice que la responsabilidad del Estado en la falta de competitividad es clara, pero la sociedad argentina es fuertemente, si yo entiendo bien, prointervencionista, lo que complica todo. ¿Qué es lo que se puede hacer?
Seguir trabajando. La realidad es que es cierto. No sé si prointervencionista. Lo que sí es cierto es que la sociedad argentina tiene una expectativa muy importante respecto al rol del Estado en la economía.
Hispanorama.
La América colonial impulsó una serie de reformas en el reinado de Carlos III. Reformismo económico en América.
Previamente hay un aumento de la demanda internacional de mercancías americanas. Lo que van a hacer los Borbones es básicamente adaptar las infraestructuras y adaptar la legislación para que esos intercambios no fueran a través de canales comerciales ilegales, contrabando, sino que incluir esos canales ilegales a través de canales legales y, por lo tanto, cobrar los impuestos necesarios. Eso es una primera idea. Es decir, que Carlos III hace las cosas bien, pero no genera automáticamente la incorporación, el aumento del crecimiento económico, sino que se beneficia de un crecimiento de la demanda internacional.
El comercio entre los países americanos y la península había decaído mucho. Pedro Pérez Herrero, catedrático de Historia de la Universidad de Alcalá.
La idea de Carlos III y la idea de los ministros y los pensadores que le acompañan era recuperar políticamente los territorios americanos. La corona quería volver otra vez y se habla de reconquista de los territorios americanos. Esos grupos de poder americanos habían adquirido demasiada autonomía y el rey lo que quería era volver otra vez a, ahora sí dice la prensa, embridar, es decir, volver otra vez a hacer que aquellos territorios se sometieran a las órdenes de la corona. Para eso tenían que agilizar el sistema comercial. Antes tenía un sistema de flotas que era muy lento, que en principio solamente con los vientos alisios en otoño y en primavera iba una ruta que iba de Sevilla, Sanlúcar, Canarias, de Canarias a La Habana. En La Habana iba una flota a Veracruz y otra flota a Portobelo, de Portobelo cruzaba Panamá y de Panamá iba a Lima. Eso tardaba más o menos como bastantes meses, 5 meses, y esas flotas y galeones volvían después en los contralicios, se concentraban, iban de Lima a Panamá, Portobelo, Portobelo, La Habana, y de La Habana iban hacia Florida para agarrar los contralicios, y llegaban por el norte de Galicia y bajaban. Ese círculo es entre otoño y primavera. Originalmente se estaba pensado que hubiera una flota en otoño y después volviera en primavera.
La corona pone en marcha una renovación del sistema defensivo.
Para eliminar, para frenar a holandeses, ingleses y franceses, lo que tiene que hacer es empezar a construir que se habían deteriorado, que estaban viejos, que estaban medio rotos o en algunos casos no existía. Tienen que hacer puertos, tienen que hacer fronteras, tienen que hacer murallas, tienen que hacer fortines, tienen que establecer un sistema defensivo para eliminar los ataques de los extranjeros. Evidentemente también tiene que hacer unas transformaciones político-administrativas. Es decir, evidentemente tienen que empezar a repensar el sistema territorial del sistema imperial. Y lo que se va a hacer, que lo hace José de Gálvez, que va a ser los actores más importantes de las reformas, junto con Pedro Rodríguez de Campomanes. Pedro Rodríguez de Campomanes era fiscal del Consejo de Castilla, y el fiscal del Consejo de Castilla es el padre de todas las ideas de este reformismo borbónico.
Carlos III implanta un sistema novedoso para el proceso de la plata, opina Pedro Pérez Herrero.
La amalgama es, todos nosotros cuando éramos pequeños, se nos ha roto un termómetro, y en la rotura del termómetro, el mercurio, si se ha conectado con un anillo de oro o de plata, lo funde, es decir, se fusiona, se amalgama. Entonces, la otra técnica de producción de plata era, una vez que tenía antes les había contado que esos minerales, bueno, pues una vez que tengo una gran parte, se llamaba la torta, una gran parte de mineral que tenía muchas impurezas, si eso lo mezclo con azogue, con mercurio, el mercurio se produce en Almadén y en Huancavelica, es decir, el rey tiene el control del mercurio, y lo que se hace es una ley del correspondido. Si yo te doy tantos quintales de mercurio, tú me tienes que dar tantos kilos de plata, porque cada quintal de mercurio produce tanta plata. Es decir, la producción de mercurio, la producción de azogue, es una producción que controla la producción de plata. Y lo que hacen es empezar a exportar azogue, exportar mercurio, porque exportando mercurio se produce más plata, es un sistema de amalgamación más sofisticado, produce más plata de esa tierra con toda esa serie de impurezas, pero no solamente produce más plata, sino que el rey tiene el control de la plata producida. Ya no se puede ir porque, oye, si usted le ha dado tantos quintales de azogue, usted me tiene que dar tantos quintales de... Hay la ley del correspondido, me tiene que dar tantos quintales de plata.
De la conferencia Reformismo Económico en América, a cargo de Pedro Pérez Herrero.
No se pueden entender las reformas económicas borbónicas en el continente americano como un inicio de un crecimiento, de un desarrollo económico, de una industrialización, de una modernización económica. No es cierto. No estamos en un liberalismo económico, estamos en las teorías mercantilistas, y por lo tanto no se puede extrapolar esa concepción como inicio de la modernización. Desde 1700 hasta 1820, pues es evidente que hay un crecimiento en la producción de plata. Esta es la historia oficial. Lo que vamos a ver ahora es que esto ha comenzado a desmontarse. Hemos trabajado con todas las mercancías, con todas las tributaciones, y hemos empezado a establecer una serie de ajustes, denominaríamos contables. Hemos empezado a entender qué es lo que hay detrás de esto. Primero, hemos visto que, les podría contar también muchísimos detalles, pero toda la información estadística no es una información estadística moderna, sino que se hacen estados demostrativos para demostrar lo que se quiere, no se reflejan la realidad. Yo tengo montones de casos de que el rey envía a la Nueva España al virrey, le dice a Rivillagigedo II, necesito que me hagas un estado demostrativo diciendo que las alcabalas han subido. El virrey se lo encarga al consulado de comerciantes de la Ciudad de México, el consulado de comerciantes de la Ciudad de México, todos esos papeles los he acumulado durante toda mi vida, y el consulado de comerciantes le hace un estado demostrativo en el que demuestra exactamente lo contrario. Entonces el virrey se enfada con el consulado y dice, no, quiero, y dice, bueno, pues finalmente se lo encarga a otro individuo y el otro individuo hace lo que le pide. El problema es que nosotros hemos dado como buenos los documentos que están en el Archivo General de Indias y como si fueran reflejo de la realidad, no es verdad.
Hispanorama.
Nuestros compositores. La canción social, mejor dicho, la canción comprometida, germinó por varios puntos de América desde tiempos remotos.
Sale, loco de contento con su cargamento para la ciudad, ay, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad.
Puedo afirmar que el lamento borincano se conoce en cada rincón de América y fuera de ella.
Alegre, el jibarito va pensando así, diciendo así, cantando así por el camino. Si yo vendo la carga, mi Dios querido, traje a mi viejita, voy a comprar.
Su autor, el puertorriqueño Rafael Hernández Marín, quiso denunciar las pésimas condiciones del campesinado de su país.
Pasa la mañana entera sin que nadie quiera su carga comprar.
De la autoría de Rafael Hernández Marín son tres joyas de la canción americana: El Cumbanchero, Campanitas de Cristal y Lamento Borincano.
Todo, todo está desierto y el pueblo está lleno de necesidad, ay, de necesidad. Si oye este lamento por doquier.
Nuestro protagonista, Rafael Hernández Marín, nació en Puerto Rico el 24 de octubre de 1892.
Y triste, el jibarito va pensando así, diciendo así, llorando así por el camino.
Lamento Borincano es una de las canciones de mayor belleza que ha legado el continente americano.
¿Qué será de mis hijos y de mi hogar? Oh, Borinquen, la tierra del Edén, la que al cantar el gran Gautier llamó la perla de los mares.
El día 11 de diciembre de 1995 fallece el creador de Lamento Borincano. Desaparece así un legado de incalculable valor en el pentagrama de la música puertorriqueña e hispanoamericana.
De mi amor.
Hispanorama, un programa de Radio Exterior de España dirigido por Rafael Solano.
We'll be right back.